Esto es Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Soy Jesús Vélez, es un placer acompañarte todo este rato hablando de tecnología y del mundo virtual que gira más rápido que este. Una semana muy peculiar en donde hay varios cambios, se han destacado varias actividades. De hecho, acabo de llegar de Tulum, de Quintana Roo, en México, como parte de una gira organizada por Motorola para mostrarnos novedades que la próxima semana iremos compartiendo en distintas plataformas. Y digo iremos porque somos un montón, más de 70 periodistas. Hemos estado durante la primera parte de la semana en esta preciosa zona de México para conversar con directivos de Motorola, para conocer detalles de los nuevos lanzamientos y sobre todo para aguantarlos hasta el martes. A lo largo de estos días iré liberando información en Instagram, TikTok y aquí en YouTube o en Spotify para contarte un poco acerca de qué onda con Motorola. Y realmente es un asunto muy interesante de analizar. Eso es parte un poco de la conversa de esta edición. Vamos a hablar de todas maneras de los cambios que WhatsApp presenta desde ahora, desde el 11 de abril. Sí, 11 de abril es la fecha en la que WhatsApp deberá responder en un plazo no mayor a 48 horas para modificaciones que la Unión Europea condiciona respecto a la nueva ley de servicios digitales prestados por Meta y que debería traer algunas novedades que ya han sido planteadas como cambios de edad mínima. Que eso también es un punto importante a conversar. Vamos a hablar también de la futura liberación de herramientas de Google Fotos. No puedo decir mucho, pero también acerca del Google I.O. y del Android 15 que acaban de lanzar beta en estos días. Y vamos a hablar un poco de la escena local con lanzamientos de Oppo, Honor y otras compañías. Así que, saca los snacks. Se viene largo. Arranca Overflow. Pero antes, WhatsApp y sus cambios de políticas para la Unión Europea. A lo largo de estos meses hemos venido comentando muchísimo acerca de las nuevas condiciones de servicio y políticas que WhatsApp comenzará a implementar desde el 11 de esta semana. De hecho, estoy grabando esto el 11 de la noche y ya se ha liberado el primer comunicado respecto a los cambios que entrarán en vigencia a partir de esta fecha. En concreto, las nuevas condiciones del servicio y políticas de privacidad para usuarios de la Unión Europea. Y eso lo estoy chapando directamente de la web de WhatsApp, en donde se menciona, por ejemplo, añadiremos a nuestras condiciones más información sobre las pautas y políticas que aplicamos que describen lo que está y no está permitido en WhatsApp. Incluiremos detalles sobre los nuevos requerimientos de la Unión Europea que te ofrecen la opción de enviar mensajes de WhatsApp a aplicaciones de terceros. Vamos a hablar de eso en un ratito. Y también, si decides usar los canales, explicar cómo aplicar las normas de canales, cómo reportar contenido, apelar decisiones y cómo recomendamos canales de acuerdo a lo que mencionan. Y también se han modificado mecanismo de transferencia internacional de datos en el caso de los usuarios que residen en la Unión Europea, se basan justamente en el marco de privacidad de datos de la Unión Europea firmado con Estados Unidos y varios detallitos que entran en rigor a partir de ahora 11 de abril. Lo primero es que hay algo que ha venido comentándose y asumo básicamente por desconocimiento y por hermetismo por parte de WhatsApp o básicamente de Meta, respecto a esta idea de la posibilidad de que WhatsApp pueda abrirse a plataformas de terceros. Y hay una letra pequeña en ese tema. Yo, de hecho, debes haber visto videos de influencers y un montón de gente diciéndote sí, ahora vas a poder usar Telegram en WhatsApp y si no van a estar presos. No, eso no va a pasar. De hecho, está bastante lejos de que pase. Y básicamente hay varios cambios que incorporan esta posibilidad de que WhatsApp pueda permitir o integrarse a terceros. Sin embargo, hay un protocolo, y eso es algo que viene apareciendo justamente, que básicamente Sunbird, la aplicación que trajo iMessage y que trajo la burbuja azul a Android, que también tiene estos procedimientos que buscan mantener la encriptación, va a poder trabajar directamente con WhatsApp, pero esto va a requerir que pase un tiempo. Es decir, que no es simplemente que se le da clic y automáticamente Sunbird funciona con WhatsApp. Si bien va a ser un poco la primera vez que funciona un tercero a gran escala en WhatsApp, básicamente es un paso a paso. Lo que dice, de hecho, Sunbird es que para continuar la unificación de la plataforma más popular, como Meta, incluyendo a Facebook Messenger y WhatsApp, dentro de una aplicación de Android y en la web hay varios procedimientos que se deben llevar a cabo. De hecho, la idea es que hay un asunto de esperar hasta 3 meses para que se pueda aceptar este tipo de protocolos. Para que pueda funcionar Sunbird, porque es la primera aplicación que ha solicitado el uso de terceros, tiene que pasar al menos 3 meses para que esto ocurra. Es decir, que en este momento no va a poder ser posible que se puedan utilizar plataformas abiertas como Telegram, por ejemplo. No va a haber una interoperación entre Telegram y WhatsApp. Se espera mucho, eso sí, de que WhatsApp pueda ser interoperable. Pero de momento, pues, ha habido esta nueva regulación en donde WhatsApp debe habilitar funciones básicas de mensajería para funcionar con otros servicios. Y de hecho, Meta necesita, reitero, más o menos una cuarta parte del año para procesar las solicitudes de interoperabilidad con otros servicios. Y esto podría llevar más tiempo debido a las facilidades o condiciones que ambas plataformas deben desarrollar para permitir la interoperabilidad. Y también, recordemos, existe este procedimiento para mecanismo de transferencia de datos entre Unión Europea y Estados Unidos. Pero directamente, hace unas semanas ya Meta había mencionado que no va a ser así de simple de que se pueda operar directamente. De hecho, esto viene desde una indicación firmada el 16 de febrero por la propia WhatsApp y señala, por ejemplo, en virtud del artículo 7 de la Ley de Mercados Digitales, WhatsApp también permite a usuarios de WhatsApp y usuarios de servicios de mensajería interoperables de terceros intercambiar mensajes. Si optas por enviar mensaje a un usuario de WhatsApp desde un servicio de mensaje de terceros, se recopila la información que se detalla debajo para permitir la interoperabilidad. En este aviso se explica la información de que WhatsApp trata para admitir mensajes interoperables con usuarios de WhatsApp en la región europea y se brindan más detalles. Ahora, si decides usar mensajes interoperables, se recopila esta información. Tu información de registro en el servicio de terceros, o sea, básicamente para mostrar tu información a los usuarios de WhatsApp con los que te comunicas, se recopila tu nombre y se recopila tu data del servicio de terceros. Tus mensajes y tus archivos multimedia no pueden ser todavía operables. O sea, WhatsApp no puede leer ni escuchar mensajes o archivos multimedia interoperables y los servicios de mensajes de terceros pueden tratar tus mensajes de un modo diferente. En el tema de las conexiones, también se trata información para permitir bloquear usuarios de WhatsApp en tu servicio de terceros. O sea, si alguien de Telegram entra a tu WhatsApp, tú lo puedes bloquear. Ojo, no pasa con Telegram y no va a pasar, parece. Respecto a la recopilación de uso, pues básicamente se recoge sobre el uso que haces de mensajes interoperables, marcas de tiempo, cuándo te registraste, cuándo enviaste un mensaje, cuándo te conectaste la última vez, el tiempo de uso, cómo interactúas con usuarios de WhatsApp, el tipo de mensaje enviado. O sea, WhatsApp va a recibir un montón de información en esta interoperabilidad. Si vas a tener el tema del dispositivo, pues también se sabe qué dispositivo, la conexión cuando envías un usuario de WhatsApp, la dirección IP, información del sistema operativo, nombre, aplicación de la que te conectas. De hecho, se usa la IP para calcular el país de donde se ubica. Y en el tema de la autenticación, se recopilan tokens de autenticación creados por los servicios de mensajes interoperables de terceros para verificar el uso que haces con los mensajes interoperables. Es decir, que para tú poder emitir mensajes interoperables, debes autenticarte en la plataforma de terceros para poder interactuar con WhatsApp. Y de hecho, hay reportes de usuarios también. Por ejemplo, se puede decidir reportar interacciones y mensajes y con otras personas en servicio a fin de reportar posibles infracciones. Es decir, si tú como tercero o operando desde una aplicación de tercero violas los acuerdos y restricciones y condiciones de WhatsApp, te pueden bloquear directamente sin importar que seas de un tercero. O sea, hay un montón de candados en esto. Y ahora, para el tema de la información que se comparte con Meta, lo que dice WhatsApp es: trabajamos en conjunto con las empresas de Meta que actúan como proveedores de servicios y nos permiten operar, proporcionar y fomentar la seguridad, protección y la integridad de mensajes interoperables. Para recibir estos servicios, compartimos la información de usuarios de servicios interoperables de terceros con las empresas de Meta descritas en la sección de cómo se trabaja en conjunto en Meta. Así que, si tú vas a interoperar con WhatsApp, tus datos van a ir a Meta directamente. También, cuando usas mensajes interoperables para enviar un mensaje a un usuario de WhatsApp, se puede compartir información con otros terceros en respuestas a solicitudes legales, que básicamente permiten el cumplimiento de la legislación aplicable para la prevención de daños. Y también, pues, hay un montón de obligaciones, como por ejemplo, permitir la interoperabilidad con los servicios de mensaje de terceros en la medida en que este tratamiento sea necesario para que dicha interoperabilidad sea efectiva, por ejemplo, para tomar precauciones a fin de garantizar que los mensajes se transmiten correctamente y optimizar el envío de archivos multimedia. Se recopila información para solucionar problemas, realizar diagnósticos y corregir errores a fin de operar y proporcionar mensajes interoperables. Hay intereses legítimos, hay una larga lista de condiciones y también el tema del marco de la privacidad entre la Unión Europea y Estados Unidos, que se detalla directamente. Pero básicamente esto es lo concreto. No es una función nueva la interoperabilidad. Meta necesita 3 meses al menos para procesar solicitudes de interoperabilidad de otros servicios. No significa que la Unión Europea esté obligando a WhatsApp a ser interoperable, sino que hay condiciones de un proceso que se tienen que aceptar. Así que no va a funcionar Telegram mañana. Ahora, después de lo que has escuchado, de todas las condiciones que he paporreteado, ¿es conveniente que ocurra la interoperabilidad? Pues sí, ¿no? Finalmente lo que buscamos es que haya una transparencia en los procesos de Internet. Y esto va a ayudar justamente a que Internet sea un poco más transparente para todos. De eso se trata. Se cambia la edad mínima de 16 a 13 años. Y esto permite que WhatsApp se iguale con otros sistemas a nivel global. Y ese es un nuevo requisito de la Unión Europea que brinda la opción de enviar mensajes desde WhatsApp a aplicaciones de terceros compatibles. O sea, que para que WhatsApp pueda trabajar interoperabilidad necesita el mismo estándar de tratamiento. Significa que los mayores de 13 años van a poder utilizar WhatsApp. De hecho, lo que te había mencionado, que Sunbird es esta aplicación que ha solicitado primero la posibilidad de integrarse nativamente de punto a punto con encriptación. Pero si, por ejemplo, se rompe la encriptación de Sunbird, va a haber un problema con Sunbird y se le bloquea. O sea, hay varias condiciones que WhatsApp también está buscando. Y eso sí, te va a aparecer un pop-up si vives en la Unión Europea que tienes que aceptar las condiciones y no vas a dejar de usar WhatsApp. Así de sencillo. Como hay un cambio de condiciones y es un nuevo contrato, tienes que leerlo, revisarlo y firmarlo. Si te conviene, lo firmas. Si no te conviene, no lo firmas y dejas de usar. Es lo que uno haría si recibe un recibo de teléfono y no está de acuerdo con el recibo, no quiere pagarlo y dice, no quiero trabajar con esta operadora. Cancelas el servicio y te vas. Que no haya otra plataforma similar ya es otro problema. Pero directamente tú puedes darte de baja de WhatsApp si es que no estás de acuerdo con las nuevas condiciones. Así que hay muchos cambios todavía por pelar, pero básicamente lo que buscan las compañías como Sunbird, por ejemplo, que ya presentaron la posibilidad de trabajar directamente a través de forzar las API de WhatsApp y heredar la encriptación de punto a punto, pues directamente es tratar de manejar un protocolo seguro, hacer que todo el ecosistema sea seguro de punto a punto, porque es lo que busca WhatsApp. De hecho, lo que ha dicho Sunbird es que la encriptación de punto a punto promete que Meta le provea a los usuarios. O para darle a los usuarios requiere que nosotros tengamos el control de recibir y enviar mensajes de los clientes. Hemos construido una red segura que interopera en función del protocolo de Signal y la encriptación de Signal para proteger los mensajes en tránsito sin ningún tipo de propiedad de ninguno de los clientes o endpoints. O sea, lo que dicen es que no podemos garantizar que un proveedor de terceros realmente pueda manejar el mismo nivel de encriptación. O sea, acá la preocupación de Sunbird es que el acceso a la data que tiene WhatsApp de este sistema no es el mismo que tiene Signal. Porque Signal no tiene ningún tipo de poder sobre los datos, sino que básicamente comparten sistemas. Es largo el asunto, pero reitero, van a haber varias modificaciones y cambios a los que tenemos que estar atentos. Directamente los más importantes son justamente eso, ¿no? La interoperabilidad, que nuevamente te explico, es un proceso largo, que no es inmediato, que no se da de alta como una librería de APIs para que tú integres Telegram, Signal y otras tantas, sino que directamente son solicitudes de las compañías que puedan demostrar que son aptas para trabajar en las condiciones que WhatsApp exige para el tema de la encriptación de datos y compartir información. Porque si quieren mandar información a través de WhatsApp, tienen que cumplir con ciertos requisitos legales de la Unión Europea para poder operar. Es ahí el asunto. Y bueno, el tema de la edad de 16 a 13 años, que iguala a WhatsApp en situación de de empresa o de entorno o de ecosistema para que pueda también ser tratada como otras compañías de internet que permiten el uso de sus sistemas a mayores de 13 años. Así que desde ahora vienen los cambios, tenemos 2 días para ver la respuesta de WhatsApp y seguramente al aceptarla algunos usuarios de la Unión Europea o seguramente todo el mundo de plano va a empezar a ver un pop-up diciendo, bueno, hay cambios en nuestra... ¿Te acuerdas la última vez que se puso el tema de los cambios de las condiciones? ¿2016 puede ser? ¿O 2021? 2021, en donde la gente hizo este gran barullo para mudarse a Telegram y tanta cosa. ¿Quién se fue? ¿Quién realmente se fue de WhatsApp y se quedó en Telegram? Te leo.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Muy bien, estás escuchando y viendo Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Y por si no lo sabías, hay una nueva versión de Android. Y es Android 15. Voy a mover esto para acá. Android 15, beta 1, ya ha sido libre. Es raro ya. Por lo general, Android suele iniciar el año con el Developer Preview 1. Luego pasa al 2. Luego el 2 básicamente es estética. Luego al 3 para potenciar el tema de seguridad y luego el 4 para afinar la beta pública. Sin embargo, han pasado 2 developer previews y ya tenemos beta 1. Ha sido liberada este 11 de abril. La primera beta pública está disponible para descarga y le da a los teléfonos Pixel un nuevo respiro. A partir del Pixel 6 en adelante hay la posibilidad de instalar Android 15. Básicamente se han comido 2 developer previews y... la idea es que se pueda experimentar con las nuevas versiones, pero de momento el acceso está garantizado para los teléfonos Pixel. ¿Qué novedades hay? Pues Google tiene un blog en donde comenta algunas de las condiciones nuevas. Básicamente se han concentrado en temas de seguridad y algunos efectos traslúcidos en las barras para mejorar la visibilidad de ciertos elementos en la parte de arriba y abajo. Han redondeado ciertos elementos también. Y sobre todo ha mejorado las animaciones también. Hay la posibilidad también de que las aplicaciones de terceros puedan usar este tipo de novedades estéticas. Y también hay un mejor soporte para pantallas tipo braille. Y después de esto, pues básicamente es un asunto de trabajo armonioso entre software y hardware. También la posibilidad de que aparezca el sistema satelital de Google, que se implementa en Android de manera nativa. No hay mucho. De hecho, estamos muy cerca del Google I.O. Ya se anunció la fecha oficial. Será el 14 de mayo. Y lo que se espera directamente desde Google I.O. es que se inunde con Gemini y todo el evento. Nuevamente Google no me invitó. Así que ese día te propongo algo. El 14 de mayo voy a hacer un live. Un live streaming cubriendo las novedades del I.O. en mi canal de YouTube. Me voy a colgar la transmisión. Voy a iniciar una transmisión yo. A contarte novedades del evento en vivo. Espero verte ahí para ir comentándolas directamente. Lo voy a hacer lo mismo con Apple, pero debido a que Apple tiene restricciones muy fuertes sobre su keynote en YouTube, quiero ver la posibilidad de retransmitirla en otras plataformas. Y de plano hacerlo en TikTok. Hacer un live en TikTok o en Instagram Live, a ver cuál me bajan primero, para poder... comentar acerca de los anuncios de Apple. Vamos a ver hasta dónde llega Apple para bajarse una transmisión. ¿Qué te parece? Pero bueno, volviendo al tema de Google. Dicho sea de paso, ¿cuándo es el evento de Apple? A ver, de 24. Va a ser el próximo 10 de junio. Y vamos a estar atentos también a las novedades que traigan para todos los sistemas, incluyendo Vision OS. Pero bueno, volviendo al tema de Google. Va a mostrar seguramente Gemini. Gemma seguramente hará su aparición final. Gemma es la versión reducida de Gemini. Y como sabes, Gemini tiene Ultra, tiene varias versiones, varios estratos. Y Gemma es una versión abierta, pero con ciertas restricciones para que los developers puedan meterle mano. Y de hecho, hay un tema también que Google tiene que empezar a demostrar, ¿no? Que tiene que ver con el control de la IA y el correcto uso y manejo de la IA. Pero además, el correcto despliegue de la IA. Recordemos que han tenido varios problemas para identificar asuntos de diversidad en los generadores de imagen. Este tema, por ejemplo, de personas de piel oscura o de piel negra que no representan una parte de la historia, objetivamente hablando, han aparecido generadas por inteligencia artificial y eso no está bien tampoco. directamente porque no es preciso para la historia. Y también recordemos que otras compañías como Microsoft está preparando el Build también. OpenAI tuvo un evento de developers en noviembre. Anthropic también ha lanzado varias cosas. Pero Google esperamos que manche todo con IA en todos los servicios y además presenten un nuevo Pixel que seguramente por una situación consecutiva será el Pixel 8a, el gama media de la compañía. De hecho, en los últimos años, tras la pandemia, Google ha venido retomando el tema presencial en el Shoreline. El año pasado volvió a escala completa, sin embargo, según tengo entendido, no ha habido la misma tradición de dejarle teléfonos a los periodistas. Por lo general, en el I.O., cuando yo he tenido la oportunidad de ir dos veces, el 2017 y el 2019, se presenta un hardware. Por ejemplo, el 2017 se lanzó, meses antes se lanzó el Google Home, el blanco, el primero, el que parece un vaso. Google nos regaló uno en el I.O., a todos, a cada uno de los periodistas. En 2019, Google presentó el Pixel 3a y 3a XL. Y a los periodistas, en el pre-zone, nos dio uno, a cada uno. Y podíamos escoger entre el 3a o el 3a XL en el color que quisiésemos. Yo escogí la banda, el 3a XL. Y después de pandemia, no volvió eso. Es decir, que ya no se le regalan dispositivos a toda la prensa que va. Sin embargo, es un bonito evento, es muy lindo, es muy rock and roll. Lo que sí van a reforzarse seguramente es la nueva función de Find My Device on Android, que acaba de ser publicada hace unos cuantos días también, en donde los dispositivos Bluetooth, como Chipolo, como Pebble, van a poder funcionar también. Hay una marca que ha dicho que podría lanzar un tracker, un Smart Tag abierto a Android. No voy a decir cuál, todavía no puedo porque no tenemos datos, pero al parecer vamos a tener la chance en Android de que los dispositivos de casa también puedan pimponear la ubicación de dispositivos perdidos. Eso va a estar bueno. Y que también podemos compartir accesorios con familia para que el dispositivo no se reporte como perdido, por ejemplo. Tú puedes compartir, básicamente darle a un amigo tuyo el control de un dispositivo y que el amigo pueda traquearlo, por ejemplo, y que pueda rastrearlo de manera remota también. Hay varios cambios muy democráticos que se están haciendo para Google, así que de momento la novedad es la ampliación que Google está ofreciendo para el acceso a herramientas de edición de fotografía en el apartado Magic Editor. Magic Editor es una suite que inicialmente estuvo reservada para los Pixel y que luego fue saltando a Google One y que luego se hace masiva y todo impulsado por inteligencia artificial. Y de acuerdo con versiones, Google podría abrir este paquete el 15 de mayo, al día siguiente del I.O. y le daría a casi todos los usuarios de Google Fotos accesos a Magic Editor, que incluye Photo and Blur y Magic Eraser, la posibilidad de que tú puedas borrar una porción de la foto con inteligencia artificial. De hecho, de acuerdo con Dina Berrada, debe ser, directora de gestión de productos de Google Fotos, en una publicación, se menciona que con las herramientas de edición adecuadas las fotos pueden ser bastante buenas y que se van a poder usar en dispositivos iOS y Android. Van a tener herramientas avanzadas los dispositivos fabricados en los últimos años. Ahora, hay limitaciones para esta herramienta que Google ha mencionado también. La primera es que la versión gratuita de Magic Editor solo se va a poder usar 10 veces por mes, si es que tienes una cuenta gratuita y no una suscripción paga. Es decir, que por mes vas a poder editar 10 fotos como máximo. Si quieres un poco más, tienes que tener un teléfono de Google, un Pixel, o pagar $10 al mes por la suscripción a Google One. Sí, así está el tema. Pero bueno, es parte un poco de la capacidad que tienen las compañías de empezar a generar dinero con las innovaciones que tienen, ¿no? Pero recordemos también que todo esto cae en función de la posibilidad de que el torrente de servicios que ofrece Google pueda monetizarse rápidamente y generarle ingresos veloces a la compañía, porque en este momento, al igual que Apple, están un poco en desventaja en el tema de la IA. Si bien hay productos que ya empezaron a venderse y que Google sabe cómo ofrecer, de hecho, OnePlus va a recibir Gemini, la versión más alta en los teléfonos de OnePlus, Samsung ya lo tiene, Apple lo va a tener, va a poder monetizar muchísimo eso a una escala considerable, pero Anthropic, OpenAI, Microsoft están avanzando muchísimo y de la mano de Nvidia también. Y es algo que es innegable. Google sabe hacer cosas, pero pues hay que esperar que potencie esas cosas y que sea prueba de fallos. Que es algo a lo que todavía no estamos acostumbrados con Google en el tema de IA. Con BART, por ejemplo, BART fue un desastre para su lanzamiento, ¿no? O sea, no tenía la capacidad de resolver como lo hacía ChatGPT en su momento. ChatGPT era madura, 3.5 era madura lo de BART. Entonces, con Gemini, lo que busca Google es ponerse un poco al día frente a ChatGPT-4, por ejemplo, o Anthropic o Perplexity. Y el tema, por ejemplo, que mencionábamos hace unos cuantos días, también a través de los reportes diarios de Overflow, era que Google estaría preparando la posibilidad de añadir, por ejemplo, estos resúmenes en las búsquedas con una suscripción. O sea, son varias cosas que se están colocando también. Todo eso seguramente lo veremos en Google I/O, así que estaremos muy atentos a lo que presente la Gran G en mayo.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Muy bien, estás escuchando y viendo Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Estamos en una semana clave en donde se vienen armando las campañas de todas las marcas de teléfono en el Perú. Y me quiero concentrar específicamente en el país porque han habido varios anuncios. Entre ellos, ya estamos a la espera del Magic 6 Pro que debería lanzarse el 18 de abril. La próxima semana debería lanzarse o anunciarse el Magic 6 Pro a venta. De hecho, ese día debería salir mi reseña en YouTube. Por alguna extraña razón tengo un embargo, no lo sé. He visto que otros han publicado reseñas, digo, porque yo no, pero bueno, no me voy a poner a discutir sobre un punto. Espero que la veas. Lo segundo, Oppo ha presentado teléfonos también. Ha presentado un Reno 11 y un Reno 11F. En el caso del Reno 11 he tenido la chance de probarlo y hay un trabajo muy esmerado de Oppo en este asunto. O sea, realmente creo que han sabido empujar muy bien el tema de la fotografía y hacerlo muy pop. Me gusta mucho el rumbo de Oppo en discurso. Es evidente que todavía falta un tema de compromiso en todas las condiciones, ¿no? No tienen un teléfono de gama alta. Y es algo que Xiaomi tampoco tuvo mucho tiempo, si no recuerdas. Ni siquiera la serie T fue la gran representante de la gama alta de Xiaomi en su momento. El 10T Pro daba los mínimos checks para hacer gama alta. No tenía IP, certificación IP, no tenía pantalla OLED, no tenía sensor de huella bajo panel. O sea, no tenía mucho. Y sin embargo, se ofrecía como un gama alta. Durante mucho tiempo, Xiaomi estuvo lejos de ese mercado hasta que llegó el Xiaomi 12 Pro, que fue el real gama alta premium de la compañía. Oppo está en ese estadio. Porque Oppo no ha sabido ir con la pata arriba desde el primer día y a lanzar el Magic 4 Pro, el 5 Pro, el 6 Pro y todos los Pro que quieran. O sea, ellos no tienen ningún problema. Motorola está volviendo a una permanencia constante en la línea más alta este año. No voy a decir más. Y Samsung es Samsung. De eso, de ese sector del mercado no hay dudas. Pero Oppo está en un momento de inflexión en donde está dándole mucha matraca al Reno. Y está bien, porque realmente, como ya he dicho varias veces, es un riesgo medido. Esta mañana, 11 de abril, mostraron el Oppo Reno 11 de manera abierta. No vi el precio, pero asumo que está en 1899, 1799. Siempre está en esos rangos, con 256 GB de almacenamiento interno, 12 GB de RAM y 12 GB de RAM virtual, haciendo un total de 24. Pero, bueno, en fin. El tema está en ¿qué viene después? Porque sostener tu negocio en gama media puede generarte volumen y puede generar muy buenos KPIs, pero ¿hasta qué punto te quedas en la mente de la gente? Porque tú puedes mencionar Hasselblad y no tener Hasselblad. Pero hay un know-how de la compañía para el desarrollo de algoritmos de fotografía. Y es evidente, el equipo lo tiene. Hay muy buenas. He tomado fotos en donde el algoritmo ha busteado de manera muy correcta el HDR. En donde la foto, el viewfinder, me mostraba una toma absolutamente quemada, la ha recuperado con algoritmos y la ha expuesto de manera sabrosa. Fotos retrato. Le he tomado fotos a Keke y las he colgado en Instagram en blanco y negro y el resultado es fenomenal. Es evidente que no son los argumentos suficientes para comprar un Oppo, frente seguramente a la posibilidad de meter al agua a tu teléfono, como ocurre con el A55 de Samsung, o la firmeza de un dispositivo, aunque el Magic 6 Lite no está en esa categoría. Creo que en la categoría está el Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ese está más cercano y es mucho más vehemente. O lo que podría ser en este momento un gama media de Moto. No lo sé. Pero quiero decir que hoy se está reconfigurando un esquema en donde se va a empezar a hablar mucho de inteligencia artificial en la gama media, en procesos que no están optimizados para gama media, en donde vamos a ver ciertas demoras. Hoy ningún procesador está pensado para IA generativa, por ejemplo, y ya se están ofreciendo servicios de IA generativa en teléfonos de gama media. Pero no sabemos todavía hasta qué velocidad puede tener, qué resultados puede tener, qué situaciones puede manejar, qué información puede quitar o optimizar. Puede ser todavía un poco impreciso en función de cómo la desarrolle cada uno. Pero me gusta mucho lo que está haciendo Oppo. Sin embargo, siento, y cada año se los digo, que todavía hay un peldaño más por subir. Y entiendo que las peleas, las batallas, para decir de manera concreta, se tienen que seleccionar bien y tiene que haber un crecimiento progresivo. Está entrando Transsion. Infinix ya mandó invitaciones a prensa peruana para el lanzamiento de la nueva serie Infinix Note 40. A mí no me han mandado. No me sorprende después de mis reseñas en RPP. Pero es un producto interesante que está levantando mucho polvo en México, Colombia, Bolivia, Chile y otros lados. Y seguramente va a ser lo mismo en el Perú. No estoy muy seguro si sea una marca sobre la que Oppo, Xiaomi, Motorola y Honor estén pendientes. Asumo que sí. A finales del año pasado salió un reporte de Canalys, que también hay que tomar con mucha ligereza lo que Canalys publica, respecto a la presencia de dispositivos y el crecimiento de Transsion en el Perú. Algo intangible, algo que no se veía en la calle. Estamos hablando más o menos de ¿cuánto? Entre 80.000 a 120.000 teléfonos que no estaban. Que no existía, que no se veían en la calle, que no se veían a la venta, que no estaban en retail, que no estaban en supermercados, que no se le amarraban un pavo. Entonces, hay varias condiciones que Transsion debe explicar, o Infinix debe explicar, y sobre todo debe fundamentar en el mercado local. Con este nuevo player, los precios van a tener un nuevo reajuste, porque es una marca que endosa muchísimo bloatware, o sea, mucha aplicación preinstalada para reducir los precios. Tiene mucha publicidad el software de iOS, creo que se llama. Las últimas veces que probé el Infinix, el Note 7 Pro o el Note 8 Pro, una cosa así, luego el Spark, el Camon 16 y otros tantos, pues a mí no me gustó mucho la manera en que el software resuelve las cosas. Y es un teléfono barato y mucha gente optimizará el gusto en función de lo barato. Yo creo que ese es un punto de preocupación para las compañías en este momento, en donde un player muy barato puede entrar a jugar. Lamentablemente Realme tuvo la chance de hacerlo y le salió muy mal. Iba a decir otra palabra mucho más gruesa, pero no puedo. Le salió muy mal la jugada a Realme, al punto que desaparecieron del Perú. Teniendo el nombre para empezar a empujar una gama media competitiva, no pasó nada con ellos. Vivo, no sé en qué anda. No, lo último que supe fue que mandaron 4 teléfonos plegables para la prensa, que estaban en chino todo, no tenían ningún Play Store ni nada, ni se podían usar con chip, así que no servía para nada la prueba. Y dejamos de contar. Entonces, Oppo tiene una oportunidad, pero tiene que diferenciar justamente qué batallas quiere pelear. Sin embargo, va a venir un mes de mayo muy intenso. Xiaomi tiene un evento a fin de mes, regional. Pero tenemos también el lanzamiento de Motorola la próxima semana, que va a ser un anuncio muy grande. O sea, no voy a adelantar nada de Motorola. Y lo he venido diciendo en las últimas semanas. De hecho, lo vengo diciendo desde Barcelona. Que hay que chequear lo que va a hacer Motorola este año. Y esta semana que estuve en Tulum para ir configurando algo, solo puedo decir que después de mucho tiempo, he visto una marca que ha permitido un acceso enorme a gran parte de su maquinaria. Es decir, que hemos tenido la chance de estar muy al alcance de no solamente de dispositivos nuevos, sino de la gente que los hace y los configura y los diseña. Así que hemos tenido un acceso muy, muy potente para nuestra información, para entender realmente la filosofía detrás de este tipo de productos. Creo que va a haber una buena pelea este año. De acuerdo a lo que he visto en Tulum, los ojos del usuario van a ser los cautivados. Y es ahí en donde va a haber una nueva guerra, en la gama media. Y Motorola tiene unos tres argumentos ahí muy buenos. Muy buenos. Y unos partners muy buenos también. Va a haber una pelea linda. Y a fin de mes, reitero, hay un evento de Xiaomi a nivel regional. Huawei tiene un evento en China, en donde seguramente presentará algunas cuantas cosas también en fin de mes. Honor tiene una gira para junio a China también. Es su primera gira regional. Va mucho periodista de región. Posiblemente tengamos el 10 de julio el nuevo linaje de los plegables de Samsung. Sí que se configura muy bonito la segunda parte del año. Pero, ¿qué onda con las marcas que no son las grandes de la industria? Y Oppo está en eso. Es una marca grande, pero en el Perú todavía no lo es. Está en el top 5, pero hay 5 competidores todavía. Bueno, ZTE por ahí intenta, junto con Red Magic, no les está saliendo muy bien. Pero tienes a Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor y Oppo. A 5. Ya tenemos un mercado de 5 top. Las otras, pues, van y vienen. Pero tenemos 5. Transion está entrando. ¿Reemplazará a este top 5, a alguien de este top 5? Evidentemente no va a reemplazar a Samsung, evidentemente no va a reemplazar a Xiaomi, evidentemente no va a reemplazar a Motorola. ¿Reemplazará a Honor o reemplazará a Oppo? ¿O no reemplazará a nadie? ¿Tú qué crees? Te leo.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Y pues bien, así concluimos esta sesión semanal de Overflow, tu fuente de tecnología. Gracias por acompañarme y esta semana, la próxima, a partir del lunes, vuelven los Reels diarios y los Shorts diarios, los TikTok diarios, con información en menos de un minuto que debes saber para arrancar tu día. Es un poco difícil grabar esto cuando uno está de viaje, pero bueno, ya por lo menos tengo aquí la posibilidad de seguir grabando estos contenidos. Y quiero aprovechar también para cerrar esta sesión agradeciendo, como es costumbre, a los miembros de Un Café al Mes, la suscripción pagada a mi canal de YouTube, que gracias a su aporte mensual de 4 soles me permite a mí cubrir ciertos gastos operativos de la grabación, la compra de productos como este. Llegó el Pod Mic de Rode. De hecho, un unboxing en mi cuenta de Instagram, puedes ir a chequearlo. Y todo el episodio ha sido grabado con este micrófono. Y te invito a ver las ediciones anteriores. Y acabo de publicar un reel y un video en YouTube acerca de este tema, para que conozcas un poco la diferencia de sonido entre uno y otro y por qué es importante ir apostando por un mejor sonido. Espero que esté sonando mejor. Varios de ustedes me fueron mencionando que el antiguo micrófono, este Scarlett Studio, dicho sea de paso, este Scarlett Studio lo tengo hace 4 años. Vino con mi primer pack de Focusrite, mi primera interfaz XLR. Pero es un micrófono que vale la quinta parte que este. Entonces necesitaba un upgrade. De hecho, iba a irme por el NT1, pero debido al ambiente en el que estoy, ir por un condensador hubiese sido una apuesta un poco rara debido a que en un espacio pequeño iba a jalar más ruido. Así que me fui por lo seguro, sensibilidad baja, con un Cloud Lifter de 25 decibeles de ganancia, que le enchufa señal limpia. Y eso fue costeado gracias a la maravillosa comunidad de Un Café al Mes. Gracias a Nuna Audio, Renzo Díez, Felipe Edwards, Juan Quispe, William Vallejos, Alfonso Catilla, Elimar, José Alberto Villano, Wilmer Inostroza, Maestra Geek, Paul Ramos, Refugio Animazul, Aldo Boteri, Fabio Vascones, Luis Villalta, John Valdés, Errol Ramírez, Joe Emir Cárdenas, Erickson Egusquiza, David Castillo, Luis Felipe Osorio, Lucía Barja, José Carlos Herrera, Jesús Armando, Daniel Palacios, Toño G y Martín Gutiérrez. Muchas gracias a cada uno de los de esta lista por ayudarme en este proyecto de vida. Gracias, en verdad. Tú también puedes hacerlo. Dale click al video en unirme en la parte de abajo. Y ahí verás las condiciones para este pago mensual, que espero retribuir de alguna manera. De hecho, la gente de Tech me ha enviado... Vamos a hacer algo. Este fin de semana voy a hacer un sorteo con los miembros del canal. Es lo primero que me ha llegado. Y creo que por ahí tengo un par de cosas más que puedo sortear. También han llegado tres productos. Dos productos de Tech. De hecho, los Tech Pods T10 Elite. Están cerrados en caja. Y el Tech Flow, el wireless speaker de Tech. Así que creo que tengo un par de cosas ahí que puedo dar para sorteo y hacer algo para la comunidad de un café al mes. Ya pronto estaré compartiendo los detalles. Yo sé que siempre digo que lo voy a hacer y a veces me falta el tiempo, pero prometo, palabra de scout, que voy a hacerlo. Y eso, la próxima semana nuevamente se abre gran parte de lo que vimos en Tulum con Motorola. Nuevamente, muchísimas gracias a Motorola Perú y a Motorola Regional, al gran Ari, a Gise, a Euge, a todo el equipo de Motorola Regional por el precioso inicio de semana que tuvimos en el paradisíaco Tulum, ahí en Quintana Roo, en México. En verdad, más allá del tema del lugar bonito y lo apapachado que se siente uno, gracias por el acceso. Creo que así hubiésemos estado en una celda en Nepal, con la apertura que tuvieron, hubiese compensado todo eso. Creo que tan importante como la comodidad tiene que ser el acceso. Y el acceso lo tuvimos abierto completamente. Y eso, para mí, o sea, para mi trabajo, no puedo hablar por todos porque cada uno tiene una necesidad distinta en este tema. Pero para mí el hecho de que una empresa tenga este nivel de apertura casi al núcleo, o sea, un poco más y llamamos a UNIAC desde el hotel. Así que por eso agradezco públicamente a Motorola. Son pocas las marcas que realmente nos dan ese acceso prioritario y único a la innovación. Y eso es lo que a mí me encanta. Más allá del producto, que los productos van y vienen. El acceso. Conocer qué hay en la mente de la gente que diseña lo que llega a las manos de millones de personas. Eso me interesa conocer. Así que gracias Motorola por permitirme eso. Y espero que las marcas también entiendan que por ahí va el tema. No de emborracharnos, no. No, por favor. Que para eso lo hacemos solos. Y nuevamente te invito a escucharme el fin de semana que abrimos el Q&A. Y el sábado espero también tener el review del Oppo Reno 11 5G. Listo y editadito para que lo disfrutes en YouTube. Por cierto, puedes escuchar Overflow y ver Overflow también en Spotify, en YouTube Music y en todos los lugares donde tengamos cuenta de Instagram, TikTok, YouTube Shorts, todo lo demás. Tendrás reels diarios con información de la tecnología a través de @gbdel. Gracias por estar ahí. Me encuentro contigo el próximo fin de semana aquí en Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades semanales.